Esto es Conversaciones de Biblia y Teología, un podcast para aquellos que quieren conocer más a Jesús iniciándose en el estudio de las Escrituras. En este encuentro vamos a conversar con John Campos sobre la Iglesia y la fe.
Bueno, saludamos a todas las personas que nos están escuchando, que puedan tener algún tipo de acceso a este podcast. Para nosotros es un placer poder compartir de un momento de estudio de la Biblia, un momento de discusión teológica de personas que nos conocemos, que tenemos ya una relación, como es el caso de hoy con John, que es un amigo personal. Así que, bueno, antes de continuar con el tema que nos convoca hoy, que es la fe y la iglesia, o la iglesia y la fe, quiero presentar, como dije, a mi amigo y hermano John Campos. Que bueno, John, si querés contarnos un poquito más sobre vos, ya te conozco un montón, pero si querés decirle a las personas que escuchen este podcast, ¿quién? Un poquito de quién sos.
Bueno, sí, soy John, es un placer estar acá, gracias por invitarme a participar de esto. Ojalá que pueda ser de una ayuda para varias personas. Soy argentino, mi papá es de Argentina, mi mamá de Estados Unidos. He vivido 10 años en Argentina y después ya casi 20 en Estados Unidos. Estoy estudiando ahora en una universidad, una maestría de divinidades, que me está gustando mucho. Estoy acá con mi esposa de Brasil, ayudando a una iglesia hispana. Estamos muy bendecidos y agradecidos de poder estar donde estamos y estamos viendo a dónde nos va a llamar Dios.
Y interesante. ¿Cuántos años?
Tengo 29 años, bien joven. Sí.
Hasta grande. Como dijimos, ¿no? Hoy queremos conversar un poco más sobre la fe y la iglesia, y el fondo de Biblia y Teología es poder compartir estudios bíblicos con aquellas personas que se están iniciando en el estudio de las Escrituras. Así que, bueno, queremos también analizar, poder discutir un poquito también de cuánto influye ser parte de una iglesia, ser parte de una comunidad de fe para el estudio de las Escrituras. Pero bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Para comenzar, lo que me gustaría preguntarte, John, es ¿qué es o qué debería ser la iglesia?
Sí, bueno, es un poco difícil definir y creo que, o sea, a propósito, si vemos en la Biblia, no hay como ninguna doctrina o declaración de qué es la iglesia, es medio como turbio, pero si no, usa imágenes y narrativas para hablar de qué es la iglesia. Entonces creo que es a propósito eso. La iglesia es el pueblo escogido de Dios. La Biblia usa varias imágenes para demostrar todo lo que debería ser la iglesia. Entonces habla como pueblo de Dios, nueva creación, el templo del Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo, extranjeros, forasteros, o sea, un montón de imágenes y todo eso junto habla un poco acerca de qué es la iglesia. Que básicamente son las personas que han decidido vivir bajo el reinado de Dios.
No solo somos un cúmulo de personas, o no solamente es necesariamente la agrupación de personas, sino que, bueno, tiene un sentido de por qué reunirse, por qué estar juntos, y derivar otra pregunta de la misma sería si, bueno, también tenemos una misión en común, más allá de un punto de reunión en común.
Sí, una frase que me encanta, que la iglesia no existe para sí misma, y que la iglesia existe porque Dios tiene una misión. O sea, para entender qué es la iglesia y qué debería ser, tendríamos que comenzar desde el principio de la Biblia, desde la creación y desde la llamada de Abraham, que Dios tiene una misión para su creación y es por eso que ahora existe la iglesia. Entonces no existe como para vivir en una esquina escondida, no es simplemente el como poder escapar de algún castigo eterno, pero si no, Dios tiene una misión para su creación. Él quiere redimir a todo y ha decidido y elegido a un pueblo para que lleve a cabo esa misión. Entonces existe la iglesia en esa narrativa.
O sea, que la iglesia es este grupo de personas que son convocados por Dios, que, bueno, pueden representarse de estas distintas imágenes, analogías de las que vos estás representando con una misión clara de continuar o ser la extensión de esa misión de Dios para la redención del mundo entero. Evidentemente suena muy bien, ¿no? Y es interesante, creo que algunas veces tal vez lo damos en el centro, pero es evidente que hay un montón de iglesias. No sé, tratando, no sé si de definir, pero por lo menos de ampliar un poco más el panorama, ¿qué es la iglesia? Pero también, si solamente con observar nuestras sociedades, nuestras comunidades, las ciudades donde estamos, los barrios donde estamos, vemos que hay diferentes iglesias, ¿no? Podríamos decir, entre iglesias católicas, protestantes. Dentro de las protestantes hay otras divisiones también. Si la pregunta es, ¿por qué hay tantas iglesias, ¿no? Si podemos llegar a encontrar dentro de las escrituras algo a lo que abrazarnos un poco más sobre qué es la iglesia, ¿por qué hay tantas iglesias?
Sí, o sea, de lo que estuve hablando creo que son hechos. Ahora es opinión. El ser humano es conflictivo. Vemos desde Génesis 3 que el pecado, hay una ruptura en las relaciones a causa del pecado. Es como una de las cosas claves que hace el pecado, es como esa ruptura de relación. Entonces lo vemos en los últimos 2000 años, aún antes de que existiera la iglesia protestante o la ortodoxa. O sea, siempre habían conflictos y tiene sentido que a las personas les importa tanto las opiniones que tienen. Por eso es que vienen esos conflictos, que unos creen que esto está bien y otros que esto está mal. Y es un tema importante cuando estamos hablando de Dios. Tiene sentido que las personas sientan que su opinión es sagrada, porque estamos hablando de cosas muy importantes. Pero sí, la gente es conflictiva. O sea, habrá gente que no quiere lidiar o estar con otras personas. Creo que parte de por qué no tenemos una doctrina de la iglesia, pero sino como imágenes e historias, para que pueda haber esa flexibilidad en la historia, para que existieran diferentes expresiones de la iglesia. Si fuera tan mal como tener tantas iglesias, no creo que Dios lo hubiera permitido. O sea, Él va a seguir cumpliendo su misión con las iglesias que tiene ahora. El hecho que se hayan dividido no quiere decir que Él no puede cumplir con su misión. Pero si no, ahora la pregunta creo que nos deberíamos hacer es cómo vivir bien dentro del mundo en el que estamos. O sea, hay tantas corrientes, no tantas denominaciones. ¿Cómo es ser una iglesia buena dentro de esta denominación? Porque pueden haber diferentes opiniones. Por ejemplo, usamos el papel de la mujer. Si alguien está realmente en contra de que la mujer tenga una participación visible, digamos, en los cultos, y otros que no, se entiende de que pueden haber o dos servicios o dos iglesias diferentes para que cada uno pueda vivir la expresión que siente que es la correcta, pero que todavía se pueden tratar como hermanos. Ahí es donde creo que estamos mal. No en necesariamente tener diferentes iglesias, pero en decir que Dios no está en las otras iglesias. Ahí es cuando caemos en peligro, creo, que nuestra es mejor y que la otra está condenada. Nos ponemos en la posición de árbitro y juez, y creo que ahí es donde vamos para mal.
Según lo que nos estás contando, no hay un problema significativo en las diferentes expresiones, sino más bien el problema podría partir de las divisiones, del conflicto, de, no sé, rechazo por otro que piense diferente a nosotros.
Sí, o sea, ¿cómo lidiamos con las diferencias? Porque nosotros como humanos tendemos a moralizar las diferencias. Entonces, si yo lo hago de una forma y este lo hace de una forma diferente, entonces la mía está correcta y la suya está mala. No,
Claro.
como moralizamos esa diferencia. Pero, o sea, esta idea de como una única iglesia es algo que hemos creado, pero no estamos seguros si fue así. O sea, pensamos en las ciudades grandes. En el primer siglo, se reunían en casas. Entonces no había solo una casa, había varias casas. Entonces capaz en una casa, en esa ciudad, las mujeres participaban de cierta forma, capaz en otra casa participaban de otra forma. Ahora, nosotros hemos creído de que, bueno, es la iglesia en Corintios, por ejemplo, pero podría ser de que habían, como si nosotros viviéramos en ese primer siglo, lo veríamos como diferentes iglesias. Entonces, esta idea de que había solo una única que creía todo lo mismo, no sé si llegó a existir.
Bueno, por lo menos había grandes diferencias entre la iglesia de Occidente y de Oriente, ¿no? En cierto punto. Capaz no es algo que discutimos constantemente, pero sí que era una realidad. Ahora bien, entre todas estas iglesias que aparecen en nuestras comunidades o que son visibles en nuestras comunidades y ante tanta presentación, me imagino que lo que se ve es muy variado, ¿no? Entonces, hay algunos prejuicios que tenemos sobre las iglesias o sobre la iglesia, y creo que tiene que ver un poco con esa variedad, porque obviamente no todo es perfecto, no todo es bueno, como dijiste vos, parte del ser de una iglesia comprende que hayamos grupos de personas, por tanto va a haber errores y muchas veces voluntarios y otras veces involuntarios. Pero en estos errores, en estas discrepancias, aparecen grupos que, bueno, podrían llegar a aparecer coaccionadores, por poner una palabra más clara sobre esos prejuicios que solemos tener, pensar en estafas, ¿no? Bueno, cómo se vende la religión, se vende la fe, se vende otro tipo de cosas relacionadas con la fe y la religión, como son sanidades, prosperidad y lo otro. Podría ser un prejuicio de que las iglesias son una estafa. Otro podría ser del sectarismo, ¿no? Como que, bueno, las iglesias te apartan de tu círculo social, de tu círculo familiar. Otro de los prejuicios podría ser de que, bueno, somos un poco más fundamentalistas, ¿no? Como, bueno, lo que hablabas recién vos, poco de tal vez, si quisiéramos ponerle un nombre como machismo, no sé, de ser muy cerrados a todo lo que se está viviendo. Entonces, solamente por nombrar alguno de esos prejuicios, ¿qué podemos hacer con ellos?
Depende con quién estás hablando. O sea, por ejemplo, si estamos hablando todo gente que es de la iglesia, que cree en la iglesia y la importancia que Dios la creó, que todos necesitamos participar de una, entonces capaz el discurso que vamos a tener es diferente, en que capaz nos va a importar más construir como una buena iglesia, que no nos perdemos el enfoque de ser la iglesia, ¿no? Estamos participando en la misión de Dios. Si estamos hablando con alguien que ha, entonces ahí capaz el discurso va a ser más algunos proféticos, o sea, como hablando mal de, por ejemplo, todas las iglesias de la prosperidad, que aprovechan de mucha gente. Si estamos hablando con alguien que ha sufrido o que ha visto, o sea, la parte oscura, lo malo de la iglesia, entonces ahí sería diferente, o sea, les tendríamos que escuchar. A veces hay como la tentación de querer defender la iglesia. Pero cuando alguien ha sido lastimado, no sirve de mucho estar defendiendo de la iglesia, porque hay que reconocer de que cosas malas han pasado y que nosotros somos iglesias, entonces de cierta forma llevamos algo de responsabilidad, sea nuestra culpa o no, hemos participado de eso o no, somos iglesias, somos cristianos, entonces de cierta forma no nos va a afectar, entonces tenemos parte de la responsabilidad de sanar a la gente quien ha sufrido de esas personas. Pero creo que cuando entramos en la narrativa que Dios ha puesto acerca de qué es la iglesia, creo que eso ayuda mucho con lidiar con los prejuicios que tenemos. Porque muchas veces los prejuicios que existen tienen que ver con iglesias que están muy enfocadas para sí mismo. Como estaba hablando de las diferentes imágenes que da la Biblia, a veces el problema es que agarramos uno a excepción de los otros, nos enfocamos en esa imagen. Entonces, como muchas iglesias que son, somos la familia de Dios, ¿no? Hijos e hijas de Dios, somos una familia y está bien, pero cuando es el único imagen que controla la iglesia, entonces tiende a ser muy para sí mismo, muy para adentro, no tiene ningún servicio además de existir. Solo las contenciones son entre sí mismas, entonces cuando esa es la imagen, entonces la iglesia quiere protegerse. De ahí nacen muchas cosas, ¿no? Como el fundamentalismo, o sea, la idea de que nosotros tenemos que proteger a la iglesia como si fuera nuestra. Pero entonces cuando miramos a todas las imágenes y qué significa, creo que nos ayuda a ver cuál es nuestra identidad como iglesia en vez de tener que estar respondiendo siempre a personas que tienen opiniones fuertes de la iglesia. Podemos enfocarnos en ser la iglesia, en ser esa luz que se necesita, porque nunca vamos a poder responder a todos, pero sí siempre podremos amar. O sea, nunca podremos entender todo lo que dicen, pero siempre podemos ser buen vecinos. No sé si responde. Es una pregunta difícil. ¿Qué hace con los prejuicios contra la iglesia? Pero, o sea, cuando nos enfocamos más en ser que hacer o responder, creo que muchos beneficios salen de eso.
Probablemente personas que nos están escuchando no forman parte de la iglesia o no son parte de algún grupo y tienen algún prejuicio sobre nosotros. Y creo que, bueno, como decís vos, como cristianos tenemos que hacer una autocrítica porque hay muchas cosas que se han hecho y se hacen mal durante mucho tiempo en la historia, cosas que hemos aceptado como buenas siendo parte de la iglesia. Hoy nos damos cuenta que son de terror, ¿no? Son demasiado fuertes. Todavía hay muchas cosas en las que el Evangelio tiene que seguir avanzando en nuestras vidas, pero creo que es bueno, ¿no? De eso que decía vos, tener una posición autocrítica, reconocer un poco, capaz no asumir culpas que no son, que no son propias, pero sí reconocerlas, somos parte de una iglesia que ha tenido su historia. Bueno, lo que me parece interesante es eso último que decías. Más que defender a la iglesia, creo que tenemos que ser la iglesia, no tenemos que ser aquellas personas que siguen a Jesús como tal, expresarnos con aquellos que puedan ya tener una visión diferente a nuestra, o contraria a nuestra, o tener algún prejuicio sobre nosotros, poder actuar con amor y paciencia con todos ellos. Ahora te preguntaría, pusiéramos del lado de una persona que no es parte de una iglesia, ¿no? Y tiene o todos estos prejuicios o alguno de estos prejuicios sobre la iglesia. ¿Cómo poder ver más allá? ¿Qué le dirías para poder ver un poco más allá de esos prejuicios?
Si leemos la Biblia, vemos que Dios está en el lío muchas veces. Creo que tendemos a pensar que si la situación es muy mala y muy difícil o lleno de injusticia, de estafas, o sea, de muchas cosas malas, como que Dios no está ahí. Pero la visión que tenemos de Dios en la Biblia es que sí está ahí, acompañando. Y es difícil, pero no quiere decir que Dios no está ahí. Entonces, sí, como si está con estos prejuicios de que las iglesias engañan. Bueno, algunas personas sí. Hay algunas iglesias que sí. Pero Dios sigue trabajando con los que engañan. Entonces, capaz no son perfectos. Las personas no, nunca van a ser perfectos. O sea, no hay iglesia perfecta. Hay iglesias peores. Pero creo que si leemos cuál sería la esperanza para Dios, sería redimir esas iglesias también. O sea, sí, a veces vemos iglesias donde pensamos que están tan secos o como un montón de estafadores o gente que hace justicia, participa de cosas malas. Y puede ser que hayan iglesias así, pero creo que el Espíritu de Dios todavía está trabajando en esos lugares. Entonces, capaz no es muy visible, capaz es muy difícil ver cómo. No parece como que Dios está allí. Pero lo que vemos en la Biblia es que en todos los lugares donde parece que Dios no está, o en los lugares donde parece que Dios no debería estar, son justo en los lugares que Él quiere estar y está. Porque nosotros no podemos controlar a nadie. Dios decide no controlar a nadie tampoco. Entonces es difícil, pero creo que aún en lo peor, Dios sigue estando activo. Solo necesitamos más imaginación para ver qué es lo que está haciendo Dios. Y que si es muy difícil, si está lleno de como tristeza, dolores, que Dios se revela como un Dios que llora con nosotros. O sea, que a veces Jesús le hizo a María y Marta esperar, aunque sabía qué iba a pasar, y en vez de apurarse con resucitar a Lázaro, llora con ellas primero, antes de hacer su trabajo de restauración. Entonces, a veces esa es la realidad de las iglesias, que Él está esperando, va a restaurar, capaz, pero mientras tanto no es que no está, solo que capaz está llorando con los que sufren.
Sí, bueno, interesante. Y es una buena invitación para todas aquellas personas que cometimos, no forman parte de la iglesia o han tenido alguna experiencia y no fue buena, saber que Dios es mucho más grande que eso y su amor es mucho más grande que eso, ¿no? Como todos podemos equivocarnos. Incluso, no sé, obviamente cada uno de nosotros, vos somos parte de alguna iglesia y seguramente de alguna u otra manera nos hemos equivocado, hemos hecho algo que no era lo mejor o que no evidenciaba del todo el amor de Dios con los demás. Pero bueno, Dios sigue trabajando en nosotros, ¿no? Su espíritu sigue trabajando en nosotros. Así que bueno, capaz si tuviste alguna mala experiencia, bueno, que puedas ver un poco más allá, porque Dios sigue siendo más grande que todos esos problemas. Ahora, si salimos un poquito de, como decía, bueno, de ese lado más oscuro, de la cara no tan bonita o de aquello que es como más cuestionable, y pensamos en algo más positivo, ¿no? Como la iglesia, como un grupo de personas, obviamente mediadas por Dios, atravesadas por nuestro Señor, ¿cómo pueden ayudarnos a crecer en nuestra fe?
Nosotros fuimos creados para estar en comunidad. Es parte de nuestro ADN estar en comunidad. No funcionamos bien sin eso. Y una comunidad de fe, entonces, nos ayuda a realizar, o sea, nuestra humanidad. No podemos ser completamente humanos sin estar rodeados de estas personas. Y en las cosas sencillas, o sea, hay una diferencia entre cuando estás como cantando solo a Dios y cantando con tus hermanos a tu lado. Hay una diferencia cuando estás orando solo y cuando estás orando con tus hermanos. O sea, el participar como un conjunto de personas, como un pueblo, como un grupo, participar de ciertos ritos, ciertos actos, como la oración y los cantos y la cena, y solo pasar tiempo juntos, es diferente hacerlo juntos y hacerlo solo. Y que la iglesia es el lugar donde se ensaya lo que un día será realidad. Entonces, en las iglesias es donde se ensaya la justicia, el perdón, la misericordia. Ahí es donde se aprende a perdonar, a amar el uno al otro, a proveer contención. La iglesia es el lugar donde se ensaya las cosas que algún día serán realizadas por completo. Entonces, sin la iglesia es muy difícil. No podemos practicar y ensayar la vida venidera. Sí, no lo podemos hacer solos. Hacerlo en comunidades es todo.
Me parece interesante eso que decían, ¿no? Del hecho de amar, ¿no? Porque eso, ¿no? Si pensamos, hay gente que leyó muy poco la Biblia, o tal vez sí, nunca la leyó, pero escucha por otros lados acerca de ella, probablemente uno de los pasajes que más van a tener presentes, o una de las ideas tal vez que más van a tener presentes, es esta, la del amor, ¿no? El hecho de amar a Dios y de amar al prójimo. Mi visión, ¿no? No hay amor si no hay coexistencia, ¿no? Si no convivimos, si no compartimos, ¿no? No podemos amar si no estamos en grupo, como decís vos. La iglesia es este lugar para ensayar esto. No ensayar desde el punto de vista de poner como en escena algo, sino de la repetición, ¿no? Del enfrentarnos constantemente a estas situaciones en las que nos propone un amor mucho más profundo, ¿no? Que no es solamente el de sentirnos gratificados por ver al otro o por estar un rato con el otro, sino también de enfrentarnos a situaciones que sean desafiantes para nosotros, que tal vez golpeen un poco en nuestra paciencia, en nuestra tolerancia, en nuestros juicios, en lo que sea, ¿no? Entonces, parece interesante eso que decís. Si somos llamados a amar tanto a Dios como a los demás, la iglesia es un buen lugar para ponerlo en juego.
Y que creo que Dios, si vemos cómo es que Él actúa por medio de su pueblo, que cuando se junta, como cosas especiales pasan. Entonces no es que solamente estamos ensayando, pero lo estamos ensayando de una forma que el Espíritu de Dios nos va transformando. Si estoy leyendo la Biblia solo, como capaz hay una transformación, pero después cuando lo estoy leyendo con otros y estamos hablando de la bondad de Dios, también hay una transformación. No solo por las palabras, pero porque Dios usa, como Dios honra la comunidad y entonces va transformando y moldeando a nosotros, en la mayoría de las veces sin darnos cuenta. Aprendemos a depender de Dios juntos. Por eso, o sea, es parte de por qué nos reunimos durante la semana y los domingos, es que a veces es necesario salir de donde estamos para juntos saber que Dios es Rey. Y cuando nosotros decimos que Dios es rey, cuando cantamos que Dios es rey, cuando oramos que Dios es rey, como va recalibrando nuestra vida. Muchas veces tenemos vidas tan desordenadas. Entonces, cuando estamos juntos en iglesia, como va reordenando cómo es que debería ser la vida.
Es muy interesante, capaz con esa misma pregunta podríamos estar hablando un montón de tiempo más, ¿no? Porque también somos llamados a ser como Jesús, no solamente para nosotros, sino para los demás, pero compartir un lugar, un tiempo, un espacio en común con otro que tiene el mismo llamado, también estamos llamados a ver a Jesús en el otro, entonces, y en comunidad es como nos construimos más como Él. Y me parece interesante eso porque estábamos hablando hace un rato acerca de los prejuicios, ¿no? Y bueno, tenemos que hacer una autocrítica porque hemos hecho muchas cosas mal, tanto históricamente como contemporáneamente, pero aún así la iglesia sigue siendo ese lugar otra vez donde podemos hacer crecer nuestra fe también, ¿no? Depende también de lo individual, pero yo creo que mucho tiene que ver lo comunitario, ¿no? Pero bueno. Vemos cómo nos ayuda a crecer en nuestra fe. Biblia y teología es un recurso digital para poder iniciarnos en el estudio de las Escrituras. Podría ayudarnos la iglesia a crecer en el estudio de las Escrituras, ¿no? Como una comunidad de fe nos ayuda a estudiar más la Biblia.
Creo que, como es muy obvio si lo comenzamos a pensar, que hay una experiencia diferente de un libro, ponele, cuando lo comenzás a hablar con personas de confianza. O sea, si yo veo una película, puede ser divertido, pero si lo veo con alguien o con un grupo de amigos y después lo vamos platicando por 2 horas después en la cena, como es una experiencia diferente de la película. O sea, se hace como más propia, ¿no? Nos apropiamos de los personajes y de la narrativa y de lo que pasó y comenzamos a dar nuestras opiniones y alguien dice algo que nosotros no vimos. O sea, tenemos como ese deseo de compartir acerca de las cosas que vimos y que vivimos. Entonces, la iglesia hace lo mismo con la Biblia. Es tan grande y cuando escuchamos otras voces nos ayuda a apropiarnos de la historia, que eso es lo que Dios quiere que hagamos, que nos apropiemos de la historia de la Biblia, porque es nuestra historia también. Y entonces, cuando lo hablamos como iglesia, cuando lo estudiamos como iglesia, cuando lo oramos como iglesia, nos ayuda a entrar en esa historia en nuestras vidas cotidianas. ¿Cómo es la pregunta, no? ¿Cómo la iglesia puede ayudar a estudiar o a crecer? Sí. Buena respuesta.
No, es buenísimo, porque sí, yo creo que no. A ver, podemos sentarnos con la Biblia, estudiar, podemos sentarnos incluso con muchos libros y estudiar, y aún así con el libro todavía tenés el aporte de otra persona. Capaz no es un diálogo tan fluido y tan abierto, pero sí hay cierta interacción. Pero creo que nunca se va a ver tan enriquecido como el hecho de poder ser parte de un estudio comunitario, ¿no? Por lo menos como se puede ver desde lo pedagógico, ¿no? Desde la construcción de los saberes o del conocimiento. Lo que el otro te vaya a aportar no solamente es enriquecedor, sino que es plenamente significativo. Aún estando errado en lo que va a decir, porque te puede abrir a otras preguntas, analizarlo de otra manera. Yo creo que la diferencia de estudiar solo a estudiar comunitariamente es impresionante. Y más, otra vez, como decías vos hace un rato, cuando nosotros somos llamados a vivir en comunidad, cuando somos seres sociales, no porque casualmente seamos así, sino porque Dios nos creó así, ¿no? Su creatividad nos hizo de esa manera. Su mensaje o el mensaje que vemos de él en las Escrituras, me imagino que también debe estar hecho de estar pensado para que podamos analizarlo, debatirlo, discutirlo. En comunidad también. No creo que ese, como decíamos, ese ADN, ese gen que Dios ha puesto en nosotros para vivir comunitariamente sea solamente para unos espacios de nuestra vida y para otros, ¿no? Como para dejar el estudio, las Escrituras, el estudio de la Biblia de lado, ¿no? Creo que es a las personas que quieran iniciarse en el estudio de las Escrituras, es un poco contradictorio porque es el recurso que ofrecemos es virtual, pero sí que tenemos la disponibilidad de Biblia y Teología de poder compartir los estudios y ofrecerles que lo mejor que podrían hacer es también desarrollarlo en alguna iglesia, ¿no? Así que, bueno, John, ha sido una charla súper súper interesante. Muchas gracias por tomarte este tiempo, por responder las preguntas, por compartirnos un poco más lo que nos hablaste. Nosotros, desde Biblia y Teología, estamos muy, muy a gusto de poder tener este espacio en el que haya otro tipo de interacción. Así que son bienvenidos todos a escuchar estas grabaciones, estos podcasts. Y también son invitados a poder entrar a nuestros sitios. Queremos recomendarle el blog de preguntas y respuestas que tenemos en bibliayteología.org. Y aprovechando que estuvimos hablando de la iglesia con John, recomendarles algunos de los posteos que tenemos casi al principio. Tenemos algunos que están basados en la pregunta si existe la iglesia verdadera. Si alguien nos propuso esa pregunta, entonces escribieron algunos ensayos sobre eso. Así que queremos compartirlos con ustedes y En las plataformas en las que esto esté publicado, van a tener los enlaces para que puedan acceder. Así que bueno, John, gracias otra vez. Si querés saludar, ¿no querés decir algo más?
Gracias por invitarme. Ojalá que algo haya sido coherente. Sí, gracias, solo eso.
No, fue todo muy bueno. Bueno, gracias, John. Nosotros vamos a dejar la grabación acá. Así que tengan
Hasta
un
luego.
excelente día.
¿Te gustó el contenido de este podcast y querés seguir estudiando sobre el tema? Te invitamos que entres a nuestro blog bibliateología.org, donde vas a encontrar artículos como ¿Nunca leíste la Biblia y querés saber de qué se trata? O la serie ¿Cómo puedo empezar a leer la Biblia? Y ante cualquier duda que tengas, no dudes en escribirnos a consultas@bibliateología.org.